Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad, Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo a nuestro programa número 320. Escuchemos esto. ¿Conocen esto que estamos escuchando? Escuchen un poco más.
Piratas tienen un temible bergantín con 10 cañones por...
No se trata de que Serrat sea sefaradí ni que este tema sea de repertorio tradicional, nada de eso. Es que hoy en Magazine Sefaradí tenemos una de piratas, pero de piratas judíos. Las historias de piratas siempre son atrayentes, muchas veces novelescas, otras veces formando parte de la historia. Lo cierto es que uno se deja llevar por la narración y construye grandes batallas en alta mar, con cañones resonando y espadas chillando en abordajes de hombres con garfios, patas de palo y parches en el ojo. Lo cierto es que allá hace algunos años que vienen apareciendo historias de piratas judíos. Hoy, en Magazine Sefaradí, nos vamos a referir a algunos de ellos a partir de varios trabajos y varias fuentes de donde recopilamos la información, y vamos a comenzar con la historia de Sinan Reis, más conocido como Sinan, el temido pirata judío.
Unos sentimentales que se graban en la piel. A la reina del burdel.
Y sin espantar, que con una hija me quise bien amar. Hablo con coraje y sin espantar.
Sinan Reis, Chiput Sinan, o simplemente Sinan, había nacido a finales del siglo XV o a principios del siglo XVI en Turquía, y su fecha de muerte también está en discusión. También era conocido como el Gran Judío y fue el segundo en la línea de mando del famoso pirata Barbarroja allá por el siglo XVI. Era un navegante tan notable que muchos creían que practicaba la magia negra. Nacido en una familia judía sefaradí que huyó de España y que posiblemente se trasladó al entonces Imperio Otomano, en este caso a Esmirna. Sinan navegó como un corsario barberisco, es decir, un tipo de corsario o pirata otomano de los que actuaron en el norte de África, o sea, la costa berberisca, donde tenían sus bases. Hay varios casos de judíos que tras la salida de la península ibérica volvieron para atacarla, lo que era una buena estrategia en forma de venganza por la persecución religiosa de la Inquisición que habían sufrido. Habiendo hecho base fuera del Mediterráneo, incluyendo Santorini, luchando en varias batallas claves contra el Imperio Español y contra el Sacro Imperio Romano, en tiempos en que era gobernado por la misma persona, por Carlos. Los papeles del Estado inglés de 1533 dan clara evidencia de todas sus acciones. En particular hay un párrafo que dice: en cuanto a Corón, fue informado en Roma hace unos días que Andrea Doria estaba al tanto de que el famoso pirata judío estaba preparando una poderosa flota para atacar las galeras españolas que han de unirse a las 19 de Doria. Así su apodo de El Gran Judío aparece en una referencia del año 1528, escrita por el gobernador de la India portuguesa, que erróneamente cree que Sinán fue enviado por Suleimán el Magnífico para ayudar al rey de Calicut. Como decíamos, Sinán navegó junto al famoso corsario barberisco y almirante otomano Hayreddin Barbarroja en el año 1538 en la batalla de Prevesa contra la flota imperial de Carlos y su comandante Andrea Doria. Sinán sugirió desembarcar tropas en Actium, en el Golfo de Arta, cerca de Prevesa, en la costa occidental de Grecia. Una idea a la que Barbarroja se opuso inicialmente, pero que más tarde resultó ser importante para asegurar la victoria otomana. Así, el poder bélico de Hayreddin Pasha Barbarroja logró derrotar a la Liga Santa de Carlos V bajo el mando de Andrea Doria en aquella batalla de Prevesa en 1538. Sinán Reis fue en definitiva clave para la victoria otomana. Alrededor de 1540, el hijo de Sinán, que viajaba por mar a su encuentro después de una de las victorias de su padre, y en ese viaje el niño fue llevado cautivo por las fuerzas del emperador Carlos y finalmente fue entregado al señor de Elba, quien lo bautizó y lo crió en la corte. Barbarroja hizo varios intentos de rescate fallidos del hijo de Sinán. Mientras navegaba cerca en 1544, Barbarroja envió un emisario a Elba para intentar liberar nuevamente al niño. El gobernador de la isla respondió que sus escrúpulos religiosos le prohibían entregar un cristiano bautizado a un infiel. Enfurecido, Barbarroja desembarcó hombres en Piombino, en la provincia de Livorno, saqueó la ciudad e hizo explotar el fuerte, después de lo cual el gobernante accedió a liberar al niño. Las noticias de la acción de Barbarroja llegó a Sinán en Suez, en el Mar Rojo, donde este gran judío estaba construyendo una flota para ayudar a un gobernante indio a expulsar a los portugueses. Cuando España contrató fuerzas para proteger la costa berebere de corsarios, Sinán condujo la batalla contra ellos, derrotando a la armada genovesa. Más tarde mandó 6.000 soldados contra la fortaleza de Trípoli, en Libia, conquistando esa ciudad. Con el tiempo se convirtió en el comandante supremo de la armada otomana. En la bandera de la nave de Sinán aparece una estrella de 6 puntas a las que llamaban el sello de Salomón. Se dice que el pirata Sinán está enterrado en un cementerio judío de Albania, pero no es así. Su tumba, que dice Capunán Sinán Pasha, almirante de la flota otomana 1550-1554, aunque algunos dicen que murió en 1558, que yace enterrado cerca de la mezquita de Üsküdar en Estambul. Lo que sucede es que la palabra turca para Skutari en Albania es la misma que se refiere a Üsküdar y de allí la constante confusión. Ahora bien, Sinán no fue el único pirata judío. Entre otros piratas judíos encontramos a Jacob Curiel, quien nació de una familia judía convertida al cristianismo bajo la presión de la Inquisición cuando Jacob era solo un niño. En su juventud, Jacob Curiel fue capitán en la flota española hasta que fue capturado por la Inquisición. Fue liberado por sus marineros, la mayoría de los cuales ellos mismos eran judeoconversos. Después de eso y por muchos años, su único objetivo fue la venganza. Tenía 3 barcos piratas bajo su mando. Pero poco se sabe sobre lo que le sucedió después. Algunos creen que con el tiempo se dirigió a Tierra Santa, donde estudió Kabbalah y murió de viejo en paz. Y ahora sí, para finalizar con estas historias de piratas, tenemos un pirata judío más, Samuel Palache, nacido aproximadamente en 1550 y muerto un 4 de febrero de 1616. Samuel Palache fue un judío de Marruecos. Era un comerciante nacido de una familia de diplomáticos y piratas que, como enviado, concluyó un tratado con la República Holandesa en 1608. Es probable que sea un antepasado de Haim Palachi, quien fuera gran rabino de Esmirna en el siglo XIX y autor de varias obras en hebreo y en ladino, y también que sea antepasado de los grandes rabinos Abraham Palachi e Isaac Palachi, y del mismo rabino Yosef Palachi. Palachi, Samuel Palachi, el que nos interesa, nació en Fez, en Marruecos. Su padre era Isaac Palache, era un rabino de esa ciudad mencionada por primera vez en Takanot, en los estatutos de la comunidad judía, allá por 1588. Su hermano, también conocido, era José Palache, y su tío, gran rabino de Fez, Yudá Uziel, cuyo hijo, Isaac Uziel, fue rabino de la comunidad de Neve Shalom en Ámsterdam. La familia de Samuel Palache es originaria de la España islámica, donde su padre había servido como rabino en Córdoba. De acuerdo con la profesora Mercedes García Arenal, los Palache eran una familia sefaradí, posiblemente descendientes de la Bene Paliaj, mencionada por Abraham ibn Daud, cronista del siglo XII, como la más grande de las familias de Córdoba. En algún momento de la primera mitad del siglo XVI, después de la conquista cristiana de la España islámica, lo que sería la Reconquista, la familia huyó a Marruecos, donde los judíos, así como los cristianos, fueron tolerados siempre y cuando ellos aceptaran el Islam como la religión oficial. La cosa es que Samuel Palache llegó a los Países Bajos entre 1590 y 1597. En 1591, Middelburg le ofreció permiso de residencia, pero no fue aceptado por los pastores protestantes. Después de que una delegación de la República de Holanda visitó Marruecos para discutir una alianza común contra España y los piratas berberiscos, el sultán Sidan Abu Maali, en 1608, nombró al comerciante Samuel Palache enviado al gobierno holandés en La Haya. Aunque oficialmente Palache nunca fue embajador, sino su agente. El 23 de junio de 1608, Palache se reunió con el estadista holandés Mauricio de Nassau en La Haya para negociar esa alianza de ayuda mutua contra España. El 24 de diciembre de 1610, los dos países firmaron el Tratado de Amistad y Comercio, un acuerdo que reconocía el libre comercio entre los Países Bajos y Marruecos y permitiendo que el sultán compre barcos, armas y municiones a los holandeses. Este fue uno de los primeros tratados oficiales entre un país europeo y una nación no cristiana, después de los tratados del siglo XVI de la Alianza Franco-Otomana. La historia cuenta que un día el carro tirado por caballos de Palache se juntó con el carro del embajador español en La Haya. Los dos carros eran incapaces de pasar entre ellos, y entre aplausos de los espectadores, el coche del embajador español tuvo que dar paso al carro de Palache. La investigación ha demostrado que Palache actuó secretamente como doble agente. En efecto, tuvo estrechos vínculos con la corte española y pasó la información clasificada sobre las relaciones holandesa-marroquí al gobierno español. Al mismo tiempo, pasaba información sobre España a los holandeses y a los marroquíes. Cuando esto salió a la luz, Samuel Palache cayó en desgracia con el sultán. Además de sus asuntos diplomáticos, Palache también continuó sus actividades como comerciante activo en el comercio entre los Países Bajos y Marruecos. Y también obtuvo el permiso del príncipe Mauricio para la piratería. De forma que los productos obtenidos a través de estas actividades piratas eran vendidos a lo largo de la costa marroquí. En 1614, Palache, después de haber capturado un barco portugués, fue incapaz de llevar su carga a tierra firme en Marruecos, por lo que la embarcó hacia los Países Bajos. Pero una fuerte tormenta lo obligó a buscar refugio en un puerto inglés, donde, a petición del embajador español, fue detenido y encarcelado. Con el tiempo, el príncipe Mauricio fue en su ayuda y le ayudó a traerlo de vuelta a los Países Bajos. Sin embargo, había ya perdido todo su dinero y poco después se enfermó. Un 4 de febrero de 1616 murió en La Haya y fue sepultado en el Beit Haim de Ouderkerk aan de Amstel, un cementerio de la comunidad judía portuguesa de esa ciudad cerca de Ámsterdam. El registro de su tumba deletrea su nombre como Palache y lo describe como Moroccans Gesans, o sea, el enviado de Marruecos. En la tumba también se cita como lugar de nacimiento Fez en Marruecos y establece una fecha de enterramiento en el calendario hebreo y se enumeran a sus tres hijos, Isaac, Moisés y David. Y para finalizar con la historia de Samuel Palache, y con estas historias de piratas, es interesante saber que en las primeras páginas del libro Memorias del establecimiento y progreso de los judíos españoles y portugueses en la famosa ciudad de Ámsterdam de 1769 y escrito por David Franco Méndez, registra el primer miñán en Ámsterdam con sus 16 fieles, entre los cuales figura Samuel Palache. Varias fuentes afirman que este primer miñán ocurrió en la casa de Palache, ya que era el más prominente entre ellos y que se habría producido posiblemente en 1590 o cerca de Yom Kippur de 1596. Samuel Palache, el pirata rabino que todavía capturaba barcos españoles al final de sus días con más de 60 años.
Y sin espantar, que con una hija me quise bien amar. Hablo con coraje y sin espantar, que con una hija me quise bien amar. Como ella hermosa, yo no voy a topar. De ser mi esposa por mi conhortar. Thank you. besarme por no me quemar, más quiero besarme al pie de la mar. Miro al besarme por no me quemar, más quiero besarme al pie de la mar. Como ella hermosa yo no voto par, carecer mi esposa por me conhortar.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
Nos vamos como siempre con música, con buena música, no sin antes contarles que estamos dejando nuestra casa en Buenos Aires por unos días nada más para hacer un viaje de 3 semanas por España, Portugal y Marruecos. La primera parte estaremos recorriendo junto a un grupo de personas interesadas en conocer las juderías de la península, tanto en España como en Portugal, y recorreremos así muchas de sus juderías, así que los próximos dos programas los estaremos realizando en las ciudades que no se encuentre este derrotero, por donde hace más de 500 años transitaron nuestros antepasados. Luego nos trasladaremos a Tánger y Tetuán para terminar en Ceuta, ciudades donde Liliana Benveniste estará dando conciertos de música sefaradí junto a la presentación del libro Tetuán de Esther Ben Dahan, así que también tendremos un programa desde el norte de África. Precisamente el de Tetuán será el 17 de mayo en el Instituto Cervantes y el 18 de mayo en Ceuta. Y para adelantarnos a estos conciertos, es que nos vamos a despedir escuchando a Liliana Benveniste. Lo haremos dejando el Río de la Plata con un tango en ladino. Caminito, devenido en Calixica, el corte número 14 de su último disco, Encantes Sefaradíes. Yo soy Marcelo Benveniste y ya saben, nos seguimos encontrando todas las semanas en radiosefarad.com, los viernes a lo largo de todo el día, y en radiohigh.com.ar los domingos en el nuevo horario de las 7:30 de la tarde, también por la FM 96.3 MHz de Buenos Aires. También, por supuesto, como siempre, nuestras vías de comunicación inmediatas. Nuestro portal es sefarad.com, nuestras páginas en Facebook y en Twitter, siempre como e-sefarad. Ahora sí, los dejo con Liliana Benveniste y el tango en ladino Calixica. ¡Semanada buena!
Calixica, que el tiempo ha hallado, que en juntos un día hemos vivido pasar. A contarte mi jam y mi del, Calixica, que entonces estabas rodeada de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que Calixica, mira, yo también me voy. Desde que fui yo, ya nunca torno. Yo también me fui yo, así vivo yo. Las tardes feliz no la hallabas cantando su amor, no le digas si ella tornó, que me enguaye tu suelo mucho. Calixica, cubierta de espinas, la mano del tiempo a ti te escoló, a tu lado quisiera caer y que el huerco nos lleve a los dos. Desde que fui